Y que están muy enamorados, pero están enfadados. ¿Cómo se lo plantean? ¿Se regalan? ¿No se regalan? ¿Qué piensan los centros comerciales de que se compre o no se compre?
Yo creo que las comprensiones del amor tienen que ser, por supuesto, una dedicación a la interactividad y a la comprensión de una mutua pareja. Por ejemplo, las rupturas, por supuesto, tienen arreglo. Yo no niego el arreglo, pero bueno, todo está en saber llevar el amor por las raíces, por las causas, por las conveniencias, incluso porque sea interesante.
Es muy bonito todo lo que se refiere al amor, pero hay que saber amar también, a esa hora más.
Hombre, por supuesto, Chiquete te lo decía muy bien, ¿a que sí, Juan?
Un poquito.
Se dedicaba a ello.
¿Cómo decía Chiquetete, Rafa?
Siento besar tu boca y me vuelvo loco.
Bueno, y los que no tenéis pareja, ¿qué os parece esto, San Valentín? Venga.
Ah, pues sí, que es muy... O sea, que es maravilloso amar. Es maravilloso. Bueno, no encuentro
la dignidad del amor, Juan.
No encuentro palabra, la debilidad, la misma palabra lo dice. El amor.
San Valentín sin pareja, pues bueno, se pasa. A lo mejor uno te puede dar ganas por buscar una chavala sin tener novia y no sé qué más, no sé, nada más.
Bueno, pues si no tenéis nada más de San Valentín, ponemos un poquito de música o tenéis algo más que comentar de este tema.
No.
Venga, Rafa, pues sigue tú con tus recomendaciones.
Bueno, vamos a poner otro grupito. ¿A quién ponemos? Raúl, venga.
Pues tenemos a Sociedad Alcohólica por ahí.
Sociedad Alcohólica y... Luego ya vendrá otro grupo que va a ser la sorpresa de hoy. Es para subliminar, por supuesto, los oídos de los que les guste el punk de los 80. Esa sí que me ha dado. Pues primero vamos a poner una canción de los S.A. que va dedicada para todas las normas y rupturas dedicadas al amor, al trabajo y a todas las incomprensiones literales y, por supuesto, filosóficas de lo que es el entendimiento del trabajo en cuestión patrón, ciudadano, trabajador. Es el LP que salió... quizá penúltimo o antepenúltimo, y es una canción dedicada a esas cosas que he dicho. Por lo tanto, Raúl, cuando quieras, la ponemos, ¿vale? La 2.
La percepción.
seguimos con nuestro programa aquí en, desde el centro de Día de Parla, y Juani pues tiene una noticia de bastante actualidad, ¿no es así, Juani?
Pues sí.
Venga, pues a ver.
Está la orden del día.
Venga, pues dinos cuál es.
Pues mira, la miseria obliga a 250.000 personas a pedir comida a la beneficencia. El Banco de Alimentos distribuyó en la región 6 millones de kilos en el 2009. Las personas tienen hambre, sonríen poco, sin muchas ganas. Hacen cola desde las 4 de la mañana del viernes para que les den una bolsa de plástico con algunos alimentos básicos. A veces se pelean entre sí, pero pocas veces. Hoy no, pero es que hace mucho frío, casi hiela. Son las muchas nacionalidades distintas. Hace poco, algunos españoles consideran que la suya, su pasaporte, le daba derecho a ponerse los primeros. El resto les dejó colarse sin que se discutir. Casi todos están en el paro y no lo hacen mucha gracia explicar cómo. Todo de repente se cayó al piso, hundido sin aviso. Hay 400 personas en la fila que se ha formado a las puertas de la asociación Acogen, particularmente dirigida a inmigrantes y sostenida, entre otras, por la obra social de la Caixa. Pero en realidad esta fila multilingüe no es más que una minúscula muestra de las cerca de 250 personas en la región que demandaron comida a lo largo del 2009. Tomates, azúcar, refrescos, arroz, que han salido del Banco de Alimentos de Madrid, de Cruz Roja o de Cáritas, desde el reparto de bocadillos de madrugada a las masivas entregas de productos básicos, una recreación más cercana de la ayuda humanitaria en zonas de conflicto, pasado por los comedores sociales o el reparto domiciliario por los habitantes de la Cañada, una explosión de todas las modalidades de pedir para comer, como la del boliviano Luis, de 21 años, porque sencillamente no puede cubrir las necesidades básicas. Todos andamos así, tratando de buscar cuadrillas para chapuzas, pero ya no hay, y nuestros padres están sin un chavo. En el 2008 las cifras fueron algo más bajas, pero semejante. No se puede comparar porque los repartos no lo hacían las mismas organizaciones. Bueno, pues esto lo he cogido porque es el pan nuestro de cada día. Algunos no llegan para comer, incluso ni para pagar facturas de luz, de gas, no tienen apenas agua. O sea, que es que no tienen ni de nada. Están como perros en la calle, prácticamente. Sí, ahí estoy de acuerdo que hay algunos que no quieren ir a dormir a sitios, ¿no?, de la comunidad, pero hay muchos que sí quieren y la verdad es que no tienen sitio. Y en la comida pues digo lo mismo.
Yo creo que hay tanto holocausto masivo que está derivado por los movimientos de tierra, dictadores, napoleones y todo eso que existe en esta vida y han existido. Y entonces se necesita más ayuda, se necesita más comprensión, más medicina, claro, unas estructuras bien reflejadas,
claro,
dinero para ganar,
claro,
sustituciones, pagos, recibos y por supuesto cuantía de dinero. Si no tenemos dinero, ¿a qué vamos a aspirar en esta vida?
Claro que es serio. Claro que es serio.
Para se llega a los holocaustos de dinero a la medicina, Juan.
A quien quiera
estructurarlo.
Estructurar a quien quieran, no. Hay que saber la estructura que sea.
Y de la mente, ¿sabe? De Dios.
Hay que saber. Me callo. Hay que saber aquí.
Por supuesto, Juan, yo estamos interviniendo los dos y desde luego te lo he dicho que es debido a la medicina. Entonces, debido a la medicina se apunta y a la punta ya se corrobora, corrobora uno, corrobora otro y ya te dan la salida cuando sea necesario.
Yo también quería decir que, por ejemplo, en tipo de ayuda económica lo tienen más crudo. Porque prácticamente muchos están, como he dicho antes, y vuelvo a recargarlo, te ayudan un poco con la comida. Pero también es básico tener luz, tener agua caliente, tener para pagar los pagos. Si yo ya no digo que se lo den a ellos, pero ellos directamente que esos pagos los hagan las asociaciones o... Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La asistentas sociales, pero claro, si desde el gobierno o ayuntamientos o la comunidad no les da esos dineros, ellos poco pueden hacer también.
Yo opino que las ganancias del Estado están referidas a, por supuesto, a todo el mundo, porque vamos en un mundo muy avanzado, pero está referida también al ciudadano y al pago, y incluso impago y seguridad social y todos los afiliados a los que seguimos. Lo que pasa es que tiene que cambiar un poco y por eso ya existen algunas terapias para la conmoción y psiquiatría de todo este mundo. Y por supuesto tenemos unos especialistas muy buenos, pero tendría que ser de pago. Ya. Entonces, si una persona la paga, se preocupa.
Rafa,
no toda la medicina.
Rafa, hay también muy buenos médicos por la seguridad social.
Hay médicos a la seguridad
pero
social,
si te
pero
mandan,
que no,
a lo mejor
no
medicación, te mandan medicación y no tienes para pagártela porque no eres pensionista.
Te la paga, te
¿cómo?
La paga. ¿Que cómo te la paga?
¿Cómo?
La asistenta social, igual que me metí
pues,
en este centro.
¿Otra cosa igual?
Yo, por ejemplo, a lo que estoy referido, tengo que pasar la vida y en este centro gano dinero. Me están dando de comer, me están dando asilo, me están dando luz, agua, gas, todo lo necesario
suerte,
para ducharme.
Suerte que estás teniendo.
Claro, si no voy a vivir en una alcantarilla, por supuesto, vivo bien, me refiero a bien, no tengo ni un duro en la actualidad porque me gasto todo el dinero que gano. Pero bueno, por lo menos tengo un plato de comida.
Y
lo
una cama caliente.
No cama caliente, la cama caliente es lo de menos. Sí.
Bueno,
lo que no me voy a dejar.
Pero no dormir en la calle con el frío que están haciendo ahora, por ejemplo, estas temperaturas tan bajas.
Ya nunca está pasando frío.
Sí. ¿Tú qué piensas?
Es que me quedan
blancas, ¿verdad?
Me quedan
blancas. Si no está todavía, que se ha tomado un café y no se ha despejado bien. No ha tenido que tomar otro. Así de Felipe.
¿Tú qué
piensas? Eso, venga, si no eso, de que la gente tenga que pedir comida, de que no tenga después un sitio donde dormir, todo la que está, como se suele decir ahí vulgarmente, la que está cayendo ahora, ¿no?
Hombre, eso parece un poco, para la gente que le pasa mal, pues claro, es un poco fastidioso, ¿no? No sé, no... Pienso que tal como está el mundo hoy en día, pues no se lo merece, ¿no? La gente que duerme en la calle, eso, ¿no? Pienso que se podrían hacer más albergues o más sitios para esas personas.
Sí, pero pudieran... no solamente de noche, sino que estuvieran más horas.
También,
como
claro.
Centro de día, para estar todo el día.
A mí lo que me causa risa es que tengas que depender de una persona que le se gane un sueldo cuando no se lleva las gratificaciones de la persona, nada más que con un regalo. Que puede ser una colonia, una pluma de oro, cualquier tontería de esas. Y eso sí está muy agradecido. ¿Tú te crees que una pluma de oro le van a arreglar la vida a alguien? Tiene que tener su derecho a cobrar. Ya sea pagado por la seguridad social, si no tiene dinero. O el pago del ciudadano, que eso ya existe. Ha existido desde hace mucho tiempo. Tienes organizaciones, tienes doctores y tienes de todo lo que se puede proporcionar mediante la medicina y los estudios. Pero bueno, hay gente que tiene la seguridad social, se lava las manitas y aquí se lava las manitas hasta el último. Yo no tengo un duro, no me asistía a la seguridad social, pero al fin y al cabo tengo un techo donde vivir.
Y ahora bueno, una pregunta para terminar con este tema. Los políticos no se ponen de acuerdo en las medidas para de la crisis, ¿no?
No.
Vamos a pensar una, qué medida
de
pondríais...
Hecho, ayer, por ejemplo, dio un discurso que yo no lo he oído, pero he oído comentarios esta mañana en la televisión. Que muchos no se lo creían. decían que se veía como una espiguita, ya que está brotando, pero que esa espinita está seca, porque ha ofrecido para los que están en paro, antes de no sé qué fecha, darle los 400 euros y pico. No sé, ¿durante cuánto tiempo?
Y febrero.
¿Hasta cuándo?
De 28 de febrero.
Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo?
No sé cuánto tiempo, pero desde esa fecha.
Algunos han enterado, decían, otros no se habían enterado.
Yo lo que veo mal es que la razón la lleve el médico y no la lleve el paciente, porque el paciente es suficiente para decir si está curado o no está curado. Un médico no tiene por qué solucionar la vida a nadie, y mucho menos bajo sus estudios. Eso no lo sabe nadie, nada más que una persona, y cuando está arreglada se da cuenta y el médico ni lo sabe. Después de la alta, pues no salir, pues aprender de la vida, pues dedicarte a tomar tus pastillas. Pero desde luego lo que me parece una inoportunidad es según está España hoy en día. Debido a que todo va por ordenador y tienes que dar una tecla para solucionar la vida a la gente. ¿Esa tecla cuál es? Pues a ver si la van sacando, porque a mí me den más dinero de lo que parece.
A mí yo me saqué la pensión gracias a Caritas Española y la Seguridad Social, por eso tengo una paga.
Bueno, ahora volviendo, ¿qué solución daréis vosotros para el tema de la crisis? Yo digo de subir los impuestos a los que más dinero tengan.
Estoy de acuerdo contigo.
Es la medida que doy.
Yo las soluciones que doy, que apoyen al autónomo, que las empresas tengan sus favores y que por supuesto el ciudadano tenga derecho a una vivienda, consumición o incluso inapetencias de lo que es la política hoy en día.
De hecho, por ejemplo, lo que acabas de comentar de los autónomos, están cerrando muchas tiendas que son autónomas. Según he oído, no sé si son 400 o 500 al día. De autónomos,
yo no veo,
porque
bien,
no pueden, no pueden no resistir.
Aquí lo único que
entre impuestos, no venden.
Sí, pero si no es eso, aquí el dinero se lo gastan los autónomos, todo
al más
el mundo.
Pobre, al más pobre, al más
lo
pobre.
Lo que pasa es que los autónomos tienen la desgracia de gastarse 4 duros y entonces se lo lleva la multinacional.
Pero es que los que tienen se lo llevan fuera, sí, porque hay muchos deportistas.
Pero es que
luego, por ejemplo, que están cosa, empadronados en otros países.
Luego tienes que ver una cosa que todo se consume, no, y todo se rompe. Esa gente no lleva razón.
Bueno, Rafa,
uno no la disfruta. Y luego nosotros, que ¿a qué aspiramos? A la de 4 duros, hay una cerveza uno.
Rafa, ponemos algún temilla ahora.
Otro lado.
¿Algún temilla o alguna intervención más? Venga, la última de esta cuestión. A ver, Ángel quiere hablar otra vez, ¿no? Parece. No, pues dice que no, así que venga, Rafa, pues bueno, sigue deleitándonos.
Pues vamos a deleitar esto con un poco de Neopun. No sé si es Neopun o es un poco skinhead, pero de luego está el sistema como para no apoyar a nadie, y lo vamos a poner porque claro, es una obra maestra de los 80. Entonces es una verdad muy grande que son punkis, porque luego todo se difundió poco a poco. Eso ya lo explicaremos otro día con más detenimiento, porque tenemos muchas ganas de escuchar la canción. Son los Decibelios.
Botas y tirantes,
Bueno, Poli Rafa, después de esta selección, selecta la redundancia de Rafa.
Sí, muy buena.
Pues vamos a ver una noticia, ahora vamos a irnos un poquito fuera, a Italia. Una pelea también que hubo entre inmigrantes, seguimos un poco con el tema de la gente que lo está pasando mal. Y Alberto nos va a comentar exactamente qué pasó.
Hola, se titula El asesinato de un joven árabe desata una revuelta de inmigrantes en Milán. A mí me llama la atención como un árabe que le matasen en Milán unos inmigrantes. Bueno, esto es así. Vía Padova, un barrio multietnico de la periferia de Milán, situado en la cercanía de Plaza Loreto, el lugar donde se expuso el cadáver de Benito Mussolini en abril de 1945. Se convirtió en la noche del sábado en el escenario de una batalla urbana. El detonante fue el asesinato de un inmigrante egipcio de 19 años. Acuchilló durante una reyerta, dijeron las autoridades, por un grupo de latinoamericanos aún no identificados. Los norteamericanos, que forman el colectivo más numeroso de barrio, respondían volcando coches e incendiando mobiliario urbano durante varias horas. La policía detuvo a 39 magrebíes por la guerrilla, 4 de los cuales quedaron bajo arresto. Mientras las fuerzas de orden buscan los autores del homicidio, la vuelta encendía otra vez la polémica mítica sobre inmigración. Mientras la Liga del Norte, que gobierna en el país, el Ayuntamiento de Milán, como en el Pueblo de la Libertad, PDL, eso no sé qué, prometía controles y expulsiones casa por casa, piso por piso, en los barrios de inmigrantes de la ciudad, Mauricio Gasparri, portavoz de los senadores del PDL, arremetió contra los ingenuos de izquierda que lanzan elogios demagógicos a la integración. El gobierno aseguró que Gasparri continuará en su línea de firmeza y no tolerará guerras étnicas. Quitaremos la residencia y expulsaremos de inmediato a los violentos. Hacen falta medidas drásticas y aplicaremos la tolerancia cero a quienes destruyan nuestras ciudades, utilizando todo un lugar en la memoria. En la mayoría del gobierno, Gasparri afirmó que la violencia racista no es compatible con las reglas italianas, la democracia, la legalidad y la tolerancia, y acabó la devolución de inmigrantes en Altamar, puesta en práctica en julio pasado tras la firma del pacto con Libia. Según ACNUR y otras organizaciones de derechos humanos, esa política es ilegal porque viola las normativas internacionales sobre el derecho de asilo. Menos evasivo que otras veces, el líder del Partido Democrático, Luigi Bersani, aseguró que los gravísimos distribuidos demuestran que la política de seguridad del gobierno ha fracasado, y acusó el ejecutivo de Silvio Berlusconi de tratar de inmigración pero mero asunto electoral. Prefieren cultivar los problemas de los inmigrantes para obtener votos antes que afrontarlos con seriedad y resolverlos. Bueno, se trata pues de unos inmigrantes que se han muerto, y es de sobre la violencia que hay en los países árabes y cosas de esas, y no sé qué más se puede decir.
Bueno, esto más o menos es lo que ha pasado en Milán, ¿no? Donde la muerte
la
de...
La violencia que hay ante, o sea...
Eso es, de un joven egipcio, pues ha desatado pues una ola de disturbios y ahora dicen que van a expulsar a los inmigrantes y van a hacer registros casa por casa, como si fuera por los años 30 en Italia, más o menos.
Yo creo que el ciudadano sabe cómo tomar las armas. Han cobrado esa vez, pero bueno, ha sido por medio del Estado. Luego la revuelta viene aparte y la situación es tétrica y violadora de la intimidad, por supuesto, de algunas personas. Entonces, lo que no se comprende es por qué han matado a algunos y la muerte, pues, se paga con muerte, pudriéndose en algún sitio o dedicado a las enfermedades mentales de cada cual. Pues por eso, pues, a mediaciones, sistemas e incorrecciones. Lo han pagado ya algunos y pues yo que sé cómo va Italia en este momento, está viviendo una situación de discordia.
Bueno, eso ha pasado ahora en Italia, pero aquí en España también ha pasado con los emigrantes en algunos pueblos donde hay un exceso bastante grande de migración. En Francia también, incluso, por ejemplo, eran argelinos que se supone que pertenece a Francia.
Lo que pasa es que se esto supone. Ya está tirando más bien.
Y esto ya, yo empecé a escucharlo aquí en España, luego en Francia, ahora en Italia, y yo creo que esto va poco a poco metiéndose en los países, porque a ver, ellos en su país no pueden estar por lo que sea, pues se tienen que ir a otro sitio, me imagino.
¿Me permites unas palabras,
Juanita? Sí, sí, sí.
Esto está tirando más bien al sistema americano y por lo tanto hay gente que defiende sus derechos y hoy en día pues puede dar la casualidad de que todos los policías son blancos, no hay uno negro, por ejemplo, pero va a empezar a asistir dentro de poco porque se ganan los derechos, son personas amables, son personas apreciables, tienen su respeto y hay algunos que están muy metidos en el sistema político y pueden triunfar y muy en serio. Yo, por ejemplo, en mi pueblo hay un chaval que ahora trabaja en el ayuntamiento y merece mucho respeto por parte mía. Yo no sé si le votaré, quizás sí, porque es buen chaval, pero bueno, con un voto en blanco se responde toda la mediación de la política.
Bueno, aquí mismo en España hay muchos emigrantes sudamericanos que se han metido por lo militar.
Por lo militar,
y
sin
de
duda
hecho,
existen.
Uno de ellos ha muerto hace bien poquito en un ataque que hubo en Afganistán.
Sí, yo vi la condolencia y fue una dedicación bastante bonita para ese hombre porque por sufrir algunos aspectos de esta vida, de su vida por la patria, y terminó luchando por el mundo y hizo bien.
Sí, él no es español, era colombiano, me
sí,
parece.
Pero luego cada uno lucha por sus intimidades.
Él estaba estaba, pobrecillo, por lo militar, estaba dando por España, porque él estaba por España.
Y por su pueblo.
Bueno, un poquito de música y vamos con el fútbol. Thank you. reportera Ana. Venga, Ana, que tienes también una corrección que hacerme, una corrección, ¿no?
Sí, es, no es tiempo de fútbol, es tiempo de deporte.
Muy bien, pues después de esto, venga, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de Real Madrid y alguna otra noticia de algún club español.
Venga, pues dale.
Desastre a la vista, el próximo Real Madrid pierde con justicia al Lyon y volverá a apelar a la remontada en dos semanas. Marcelo y Xavi bajas en la vuelta. El Manchester toma San Siro. El Nido, que es el presidente del Sevilla, no quiere que sea la final en Madrid por la seguridad sevillista. Sin bajas para el duelo del jueves. Alconazo en Waterpolo. Terry vuelve de la mano de su mujer. La copa de un torneo de sorpresas. Batallitas del abuelo. El Real Madrid no ha sido capaz de remontar una sola eliminatoria en contra en las últimas seis temporadas. ¿Qué sabrá Cristiano Ronaldo de remontadas? En el Bernabéu, nada. Cuando el Madrid le metió 6 al Anderlecht allá por el 1984. El portugués ni siquiera había nacido. Ha pasado un cuarto de siglo de aquellas noches de blanco satén y el club madridista sigue acudiendo predicadamente a su pasado buscando soluciones futuras. No le queda otra. El plan a corto plazo de Florentino Pérez puede despeñarse a las primeras de cambio.
Bueno, Ana, tuviste, vamos a la opinión, ¿no? Que siempre aquí de fútbol yo creo que es algo de lo que podemos opinar todos. ¿Qué te pareció el partido?
Pues me pareció...
El del Madrid contra el Olympique de Lyon fue, ¿no?
Sí. A ver, me pareció que como no corren más lo van a llevar, claro. Porque iban, triangulaban muy bien, pero hasta que se presentaban en la otra portería. Y cuando se presentaban en la sin fortuna, pues no hacía nada. Lo que sea claro es que pueden llevar ese juego triangular, pero más rápido, primer toque de balón, tener más pegada pero y más puntería a la hora de meter gol.
Yo estoy de acuerdo con Ana, porque también estoy viendo el partido y el Real Madrid, pues la verdad, estuvo un poquito flojo. Apenas creaba oportunidades de ocasiones de gol. Se le veía sin ideas, un poco apagado en el juego. Y pienso que jugando así es muy difícil que gane el partido. Tiene sí. que mejorar mucho el partido de vuelta en el Bernabéu para poder pasar la eliminatoria.
Yo creo que el Olympique de Lyon es buen equipo. Por supuesto está aquí en la Liga de Europa. Esto es la Liga de Europa lo que se está jugando, ¿no?
Eso es.
Entonces Europa tiene grandes conjuntos de juego y le gusta, por supuesto, dar duro a cada uno de ellos y meter el gol. Y entonces... son unos aprecios que están dentro de los lucrativos, fondos, intereses y todo eso. La batallita del abuelo se salen.
Bueno, entonces, ¿cómo veis el partido de vuelta? A ver,
yo creo que sí va a remontar. Además va a ser por más de un gol. Yo creo que sí va a remontar. Yo soy una fanática del Madrid y pienso... me cabe la esperanza de que remonte. Ya veremos cómo va el partido y qué hacen.
A ver qué hace el Atleti.
El Atleti también juega, ¿no?
Y el Atleti juega la final de la Copa.
El Madrid.
Contra Sevilla, a ver qué hace.
Lo apalea.
Porque Sevilla tiene un equipazo. Un equipo muy... va al tercero en la Liga. Y bastante majo el equipo que tiene.
Yo opino que los chavales pegan duro y que, bueno, todo se gana con paciencia y dedicado al balón. Está bien debatido lo que es el deporte por medio de los pies y dando el toque. Que el toque, pues no es ni siquiera dar tocar, es meter gol. Y está todo en practicar un poquito y no dudar nunca. Y a la hora de la duda, machacar al contrario.
Bueno, vamos a poner un poquito de música y ahora vamos a entrevistar a unos pedazos de artistas que tenemos aquí del Grupo Continental. Así que seguid al otro lado, que no os vais a arrepentir.
Sí.
Bueno, y aquí estamos ya con los del Grupo Continental, que también son viejos conocidos nuestros, que son Ángel.
Hola.
Y Rafa.
¿Qué tal?
Así que, como podéis ver, aparte de uno de los magníficos locutores, también son unos pedazos de músicos también.
Me gusta la música en vivo, sobre todo alguna sala, y por supuesto las salas que están dedicadas al estudio de la música en concreto, patrocinada por nosotros mismos.
Y una pregunta a ti, Ángel, ¿dónde sacas tanto tiempo para hacer tantas cosas, tanta inspiración? ¿Radio, música?
Bueno, pues esto he empezado hace poco y ahí estamos.
Y ahora, pues, a mí me gustaría que os presentarais como grupo. ¿Cómo os llamáis como grupo? ¿Quiénes lo formáis? Todo eso.
A ver, venga.
Pues Radio Continental.
Está formado por Ángel,
Carlos,
Isma,
Isabel,
María. No, María no.
Qué gafa.
Y yo.
O sea que sois un grupo numeroso, ¿no?
Sobre todo dedicado a la rumba.
¿Y cómo surgió el grupo? A ver, ¿qué inspiraciones tenéis?
Pues son inspiraciones del este de Londres, que son rumbas clásicas tradicionales de aquí de España, y va en contra del fascismo, aceptándolo por lo cual, pero negándolo a la vez.
Tú, Ángel, ¿a qué esperas llegar con la música?
Pues sí, hemos empezado ahora pues haciendo algo en el centro de día, y es una hora o qué es.
Bueno, pues estamos aprendiendo de una educadora de referencia que sabe mucha música. Se llama Inma y también forma parte del grupo. Algunas condiciones tenemos, que es el estudio, y nos dedicamos, por supuesto, a la música hoy en día.
O sea, la invención, a lo que salga.
Salir en directo y jugarte una vía a capela.
¿Y tenéis alguna canción grabada?
Si queréis más, ponemos alguna. ¿Cuál quieres que pongamos, Inma? La de... la que quieras.
Hombre, la verdad es que de momento tenemos grabados dos temas. Yo creo que podemos poner los dos. De momento, empezamos por uno, si os parece. ¿Cuál preferís de los temas que tenemos?
Dilo tú, Ángel.
Sí, no, se pueden poner los dos. Si no son muy largos.
Uh-huh. Son
cortitos, no...
Claro, pues podemos poner... Inma... A ver, por voto, vamos a decir...
Carlos, Isabel.
La que se sale Isabel.
Isabel.
Venga, pues empezamos por el tema de Isabel, entonces.
Una pesadilla en la tarde, pero yo aún creo en ti, creo en lo que me hiciste creer, tan solo espero, y sé que algún día todo llegará. Hoy quisiera llorar por mi pueblo, hoy hay luna llena, pero yo estoy vacía. Hoy quisiera llorar y de mis lágrimas de vino llenan los vasos de olvido. Hoy quisiera llorar por ti, llorar contigo. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazar así. Yo sé también lo mucho que me has querido. Alguna vez he sentido amor.
Bueno, esto era la actuación de una de las canciones del Grupo Continental, que luego pondremos otra. Y aquí hay gente que quiere haceros una pregunta. A ver, venga.
Me gustaría saber por qué os llamáis Grupo Continental.
Grupo Continental porque había dos nombres en un principio.
Salió por votos.
Lo cogimos a voleo.
O sea que sois
Grupo Continental y nos llamamos Continental porque es la duda.
O sea que sois democráticos en el grupo.
Somos ciudadanos.
Perfecto. ¿Y esta canción, Ángel, de dónde sale? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo surgió la idea?
Pues en marcha, ensayar según el ritmo de marcha.
O sea que os gusta improvisar, ¿no, Rafa?
Sí. Pues por supuesto nos gusta improvisar, tener algún detalle grabado, practicar todos los ensayos pertinentes y por supuesto el estudio y tocar en directo como tocamos, ya nos lo hemos jugado muchas veces aquí en el centro y bueno, algún donde tendremos algún día, que yo no lo dudo nunca, pero siempre se practica para superarse día a día y con los complementos de la teoría de Isma lo vamos consiguiendo poco a poco.
Para vosotros, ¿qué os supone la música?
No sé, se podría hacer en directo mejor y así saldría las cosas mejor.
Claro, es como se suaviza, que sí, Ángel.
Sí,
suavizándolo en directo.
Se practica.
Y cuando tocáis o hacéis música, ¿qué sentís? La música hace eso, es algo muy grande, ¿no?
Sí, bien, bienestar.
Bienestar, placer, inicio, progreso, actitud, comprensión, dignidad.
Ilusión.
Y los valores humanos que tenemos estudiados por medio de los valores humanos, por supuesto.
Bueno, yo quisiera preguntar, porque hay compañeros vuestros que hoy no están. ¿Ellos tienen la misma sensibilidad que vosotros a la hora de tocar y cantar? Porque es que yo he escuchado a Isabel y a mí la verdad se me han saltado las lágrimas.
Hombre, todos tenemos valores humanos, es un principio muy bueno porque no somos xenófobos en lo que practicamos. Luego, yo qué sé, puedes decir algo que no, pero no decir a todo que no, porque ya te plantas inclusive en unas actitudes malas, cordiales pero ingratas. Pero bueno, algo hay que decir que sí, estamos todos convencidos de que pues vamos a seguir con los estudios, seguiremos hacia adelante y va a ir todo con una mezcla muy bonita, sencilla, estudiantil y por supuesto dedicada a los estudios de la Rumba del Este de Londres.
Ángel, ¿tú también has cantado en el grupo?
Yo he hecho percusión.
¿Y no te animarías a cantar un poquito?
Sí, hombre, la esperanza es la última que se pierde.
Porque mira, Isabel, a mí la verdad es que yo no os había escuchado y soy de aquí del centro, igual que vosotros, y participo en la radio. Pero a mí Isabel, sí, me había dicho que estaba muy bien, pero no os había escuchado. Y a mí se me ha movido mi corazoncito y se me han saltado las lágrimas.
Yo quería decir que bueno, que sí que en este tema ha cantado Isabel, pero en el siguiente tema que vamos a pinchar sí que también se escuchan las voces de Carlos también. Ángel también ha cantado el siguiente tema. Y la verdad es que
Carlos toca el piano.
Eso es. Y bueno, pues sí que el tema este ha sido un poco más triste, pero el que viene ahora, desde luego, se presenta como bastante animado, porque además es bastante cachondo.
¿Cuál,
o sea,
es
que
el zumo de naranja?
Eso es, qué eso buena. Es. Eso es. Entonces, yo creo que cuando queráis, pues escuchamos al tema, el zumo, ¿vale? Que es
el zumo. El zumo de Carlos.
De Carlos. Que está muy bien. Y has cantado por mí.
Y los prepara los lunes.
Y añadido por Isabel. Vamos, que sale zumo perfecto, a ver si ganos.
Sí, claro que sí.
¿Tú le echas azúcar al zumo o te lo tomas solo? A ver, Carlos.
Yo qué sé, seguro te gusta más con azúcar o sin azúcar.
Claro, está un poquito, hay que echar un poquito de azúcar, Carlos. El zumo está muy nutritivo con un poquito de azúcar y sobre todo.
¿Y si tú no lo tomas?
Ya no lo tomo porque me lo tomo sin azúcar, ahí sí que más. No, otra ya me lo tomaré con azúcar, pillastre.
Carlos, tu batido.
Ahí va, ese zumito, un platanito, un poquito de zumo tropical, un poquito de piña, un poquito de naranja, un poquito de galleta y bien batido. ¡Ole! ¡Ole!
¡Y no tiene novia!
¿Cómo que no tengo novia? ¡Ale, ale, ale! ¡Está muy rico!
¡Qué rico ese zumo! ¡Qué rico ese zumo! ¡Qué rico ese zumo!
¡Ese se queda de zumo!
nos ha revelado su secreto del zumo. ¿Y galleta? ¿Y galleta? ¿Y vino lleva? ¿En la boca sea alérgico al kiwi? Vitamina y yo siempre me lo tomo. Te digo, Carlos, mi arma, échame un poquito, que me gusta mucho tu zumito.
Artistas, ¿no? Venga.
Gracias, compañeros.
Bueno, el programa ya está terminando. Venga, esté rápido. Seguimos con el arte este que tenemos para que esté todavía cante un poquillo.
Espérate que es un poco tristona, pero bueno. No pasa nada.
Bueno, mientras yo quiero, mientras este se piensa la canción que va a cantar, quiero pedir aquí al Grupo Continental que nos toque en directo, a ver si puede ser dentro de poquito.
Ah, para después.
Para otro día, ya nos hacéis una actuación en completo y os daremos el protagonismo que merecéis. Así que venga, Esther, termina por ahí.
Bueno, esa canción se la dedico a mi grupo. Estoy muy contenta de estar con ellos. Bueno, es un poco tristona, pero bueno, la vida es así. Bueno, voy a cantar una canción de Antonio Molina. Yo me digo mi suerte, a ver si puedo cantarla bien o mal, y empiezo ya, ¿vale? Yo no más digo mi suerte, porque vinieron así, aunque me ronde la muerte, no tengo miedo al morir, no me da envidia el dinero que de orgullo me llena, ser el mejor barrendero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque me llega al altar mi padre que va volando entre los ojos del mar. Y cuando tengo una pena, bajo al viento mi cantar. Soy minero y temblé mi corazón con pique y malena. Soy minero, bajo me quita la pena. Soy marinero porque a mí nada me falta. Y tengo el sonido de una taranta. Gracias, Esther, porque mi padre era minero.
Bueno, con esto ya termina nuestro programa de hoy de Qué Locura de Radio. Nos volvemos a oír en...
¡Qué Locura de Radio!
Pues hasta el jueves que viene.
¡Adiós!